Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, que está en una de sus etapas más productivas, de verdad. O sea, estoy a un nivel de un episodio al mes, que es que, bueno, pero tú estás tan ocupado. Sí estoy. Vamos a empezar por ahí.
Sí está.
Sí, sí estoy. Pero más allá de eso, yo también decidí ser una persona que está con su familia, ¿me entiendes? Como el padrino. ¿Sabes cuando el padrino, que el hijo Sony se está cogiendo sí. como una jeva en la boda y el padrino dice, manda a llamar a Sony? Y cuando Sony llega, él le dice al que es como un Sinatra que... Y que te estás ocupando de tu familia, pasas tiempo con tu familia. Y él dice que no, sí, claro. Entonces dice, sí, claro, porque le dice el padrino. Porque un hombre que no está con su familia no puede llamarse un verdadero hombre. Que le tira la puya así y Sony pone una cara como de coño. El viejo se volvió loco.
Pero el viejo tiene razón.
Y tiene
aquí,
razón,
estás
claro.
Estás aquí de viaje trabajando y estás con tu familia. Coño, tienes que aprovechar y estar con ellos, de verdad.
Claro, y disfrutar una vida normal. Y he estado también en todo esto de escribir para el nuevo show, que es como... Es interesante como cuando el dejar de escribir es como dejar de hacer ejercicio, dejar cualquier cosa. O sea, porque te oxidas y empiezas así que te paras, te sientas frente al documento. Y dice, oye, estoy muerto.
Sí, totalmente.
Mi cerebro está muerto. Entonces, pero si dejas, es como cuando abres un grifo viejo que tarda en salir el agua y se escucha como unos sonidos y de repente sale un chachach y empieza a
levantar.
Entonces, es algo así. O sea, porque algo que me impresiona es como siempre que me siento a escribir, algo sale.
O sea, es que yo he descubierto que una de las técnicas, o sea, que hay demasiada gente que da técnicas de creatividad, cómo mejorar tus técnicas de escritura, que al final todo es relativo, porque cada quien le funciona una vaina diferente. O sea, es mentira que
salud.
A ti, coño, salud.
Son
así,
principios, ¿no? Que llaman
para,
en...
Para que no se vea la marca, porque aquí no nos están pagando.
Qué bueno.
Ah, bueno, salud, pues.
Salud. Corona estamos tomando para los que están escuchando.
No, se ve boleta que es Corona.
Gran cerveza, es como un clásico.
Sí,
y pero también
pasa así, es como playera.
A mí Corona me recuerda a Margarita en
¿tú sabes que
finales de los 90, principios de los 2000.
Estas cervezas ligeras son las que más se venden. Tú te sorprendes en el mercado venezolano, ¿cuál es la que más se vende? La que de repente si estás buscando un tema...
¿Cuál es la que más se vende allá?
La Polar Light.
La Polar Light.
Sí.
¿Y tú cómo sabes eso?
Bueno, porque tengo demasiado. Primero trabajo mucho con Polar, pues en general con otras marcas dentro de Polar.
No, y debe ser incluso algo que se puede googlear.
¿Pero
¿no?
por qué? ¿Pero por qué me lo comentaban ellos? Porque es una cerveza que te acompaña bien, porque es ligera, o sea, pasa fácil. Si tú imagínate que estás en el llano cambiando un motor.
¿Pero quién te explica eso? ¿Un gerente de la Polar?
Alguien de allá. Se me dice, okay. Escucha esto.
El gerente de la Polar no te va a hablar.
Ah, no, claro, claro, claro. Pero bueno, por lo menos dentro de su gama. Escucha.
¿Te imaginas el gerente de la Polar y que... Mira, Manuel.
Te voy a hablar claro.
Escucha esto, pero tuve un problema con mi mujer. Tú no tienes idea de la cantidad de basura con la que nosotros hacemos la cerveza. con cochinos, pezuñas de gallo, cualquier basura. Yo le digo a mi jefe, pero no puedo comprar toda la basura.
Guillermo, pues eso no, me está diciendo como puro ingrediente el jamón endiablado. Ah, ¿verdad que si yo trabajo en otra empresa?
Eso, claro. Eso era el diablito.
Bueno, no.
Aquí lo que es que es gay. Tú dices, ¿quién? Y él te dice, te lo cuento luego.
¿Qué es eso, vale? ¿El mismo Guillermo?
Claro. No, él está drogado. Está enloquecido. Está drogado en una fiesta de...
Pero para echarte el cuento. Porque esa cerveza es la que más se vende, por lo menos del abanico de ellos. Es lo que me decía él, ojo. Porque, claro, tú estás en el llano, echándole cepillo a unas burras, más al mismo tiempo tienes que cambiar un ¿cómo se llama esto? Estás haciendo mecánica un carro. Tú te pones a hacer esa vaina acompañado de cerveza y imagínate que te metas una bicha poderosa. Ya a las 6 estás noqueado que no puedes ni siquiera decirle al compadre te amo, compadre.
Claro, pero fíjate
en que además... En cambio está ligera, te tomas una gaber y sigues.
Mencionaste trabajos que son de físicos, ¿no?
Claro.
Pero me imaginé que también el llanero investigador, el llanero científico, está echando número con su cerveza por ese
también,
calor.
También.
Está echando número así. Está
resolviendo
así,
una ecuación calor diferencial.
Exacto.
Mandándose una al volar larga.
No, descubre cómo hacer una estrella negra. Vergación. No, vergación. No, el maracucho que descubre la estrella negra.
Ves, un maracucho bajo el sol, ¿qué va a hacer? Coño, de bolas, tiene que tomarse una que pase muy, muy fácil.
Exacto.
Y ante eso que estábamos hablando, porque ese era el tema de la cerveza.
Oye, vale, no sé de qué estábamos hablando. Coño, pero antes de grabar, primero, Manuel, gracias por venir, gracias, de nuevo.
No.
Estamos hablando de J-Lo, pues fíjate que yo siento que tiene un gran encanto hablar de temas totalmente intrascendentes, ¿no? Y yo por ejemplo, me pasa que leo que sí, que Putin despide a 3 del gabinete, Zelensky va a salir con Oprah Winfrey en entrevista, ¿sabes?
Sí.
Y de repente leo esta noticia de que se
casó Jennifer.
Se casó Jennifer López con Ben Affleck. Y paso mucho más tiempo pensando en Jennifer López y Ben Affleck que en todas las noticias que en teoría son importantes, que no lo son, porque si no serían las importantes. Estas, claro. Así hablan en Entertainment, los foros.
Y ya venimos.
No, hablando
porque,
de eso.
Pero porque esas te ayudan a remojar el coco, a ponerle en remojo y no estás pensando en peos, que es lo que uno tiene a diario en
la vida. Y fíjate que yo pienso primero, ya vamos a volver con Jennifer López y Ben Affleck, pero también me gustó una cosa que vi en Twitter, que era una foto que publicó la Kardashian esta, Kendall, uh-huh, que es para mí la única Kardashian que es realmente una mujer... todas son atractivas de una u otra forma. Incluso la que parece un hombre es atractiva también, la gigante.
¿Cuál dices tú?
Khloe, creo que es.
Ah, pensé que estabas hablando del papá.
No.
El papá
no puedes decir el papá porque eso es dead naming.
No, bueno, el que era... Coño, una pregunta.
Okay. Caitlyn Jenner.
Claro, Caitlyn Jenner, pero ¿era o no era el papá? No, de bola que sigue siendo el papá.
En esa época era el papá.
¿Y ahora qué?
La mamá.
Prometo, lo digo con total sinceridad. con total sinceridad y lo digo con la mayor ignorancia del mundo.
No, yo entiendo, yo entiendo todo el punto. Claro, también.
O sea, sí, es mujer, pero es papá. O sea, lo que no creo que cambie es el rol.
Es la mamá. Porque si es una mujer, no puede ser papá, mamá.
No, se puede ser papá siendo mamá, siendo mujer.
Claro. Sí, es lo que todo se puede. Eso es lo que yo creo. En este momento es la mamá. Es la madrastra.
Claro,
exactamente,
no,
pero
hay
la madrastra.
Pero hay unas que sí son... Ustedes entienden mi confusión. Mi confusión es, yo entiendo que es mujer y ya, yo ahí no tengo ningún nada que decir. Lo que no entiendo es por qué deja de ser papá. Es papá.
No, porque...
Es papá mujer.
Mira, es papá hasta el momento en el que él hace la transición y les dice a ellas, mira, de ahora en adelante yo soy mujer. Que es lo mismo a decir... No es lo mismo, pero imagínate que te metes en un tema religioso.
No, sí, ya es mamá, porque puede ser dos mamás, ya, claro.
O como un doctor, en lo que se gradúa. La gente le dice, doctor, ahorita yo soy doctor. Y la gente dice, ay, doctor. Que además, ¿qué es lo que es eso del doctor? ¿Cómo hay carreras que te están diciendo todo el tiempo tu carrera? Pero a mí no me andan diciendo, comediante, o sea, me dicen mi nombre.
Sí, sí.
El doctor sí es que es doctor. Y los más ridículos son los políticos que se ponen también y que doctor.
Bueno,
porque, y es un abogado.
Porque hace
abogado
un,
no es que doctor. No,
le dicen doctor a todo el que hace un doctorado.
Nah, eso es una hablemos falta de respeto para los doctores.
Que para mí es más polémico que cualquiera. El uso, de hecho te lo voy a plantear así, es un 10, este señor es un 10, pero usa anillote de graduado.
Ajá.
¿Ahora qué es?
Anillote de graduado.
Sí.
Coño, eso es muy fuerte.
Exacto, por eso.
De graduado del colegio.
No,
de universidad.
Ajá. ¿Ahora qué número es después de eso?
Oye, como un 4.
Un 3 o un 2 sólido. Yo siento que es cero necesario.
Tú eres antiacadémico.
No, soy súper proacadémico, pero tú no ves a ningún premio Nobel, me explico, con un anillo como si fuera de la NBA.
Ahorita buscamos unas fotos de Einstein y todos los dedos llenos de anillos de todos los premios. Mira, papi. Nobel, Zurich, Preimensen.
Mira este.
El premio portugués de la física.
Mira, papá, estoy aquí como Thanos, dominando. Como Jordan, lleno de anillos. Es posible, sí, yo te hablo aquí, pendeja. No, pero yo lo que voy es que capaz la gente lo
buena
hace.
Buena letra para un reggaetón.
Como, es que ya debe existir.
Seguramente.
Seguro que en algún Bizarrap Session existe, seguro, como Jordan lleno de anillos.
¿Le has parado bola a Bizarrap?
No es que le he parado bola, es que soy hiper fan de Bizarrap.
Vamos a hablar de Bizarrap. Eso me parece un tema interesante porque yo era un ignorante de Bizarrap.
Quiero que sepas que dejamos a Jennifer López varada. Más hay una vaina que hablamos al principio que yo iba a decir, no lo recuerdo.
Las Kardashians también quedaron. Okay. Ya vamos a hablar también de
Y si
de
limpiamos la... eso y después venimos a...
¿A quién?
A Bizarrap.
No, Bizarrap okay. es más importante
no, este es tu podcast, yo aquí.
Que las Kardashian. Es verdad, es como mi barco. Yo decía, vamos por aquí.
No, yo te agarré un poquito el timón así, dije, caca.
No, por aquí está bien, okay, Bizarrap. Ya,
okay.
No, yo era un ignorante sobre Bizarrap, o sea, en el sentido de que yo me enteré de quién era Bizarrap cuando lo de Residente.
Yo no, yo me enteré de Bizarrap por Trueno. Y Nicki Nicole.
El argentino.
Nicki Nicole y Trueno, esta pareja que son cantantes los dos. Y me empezó a gustar la música de ellos porque Trueno, aparte que tiene letras muy buenas, me gusta que en la pista, y es muy argentino esto, tenga muchas guitarras eléctricas. O sea, le gusta meterle moñita de guitarra distorsionada. Y okay. Eso me hizo como ver y que, hey.
Él es el que cantó con Gorillaz.
El que cantó con Gorillaz.
Increíble.
Sí, tiene varias canciones buenas donde hay muy buenas letras y ese beat, esa base con un toque de guitarrita. Y dije, hey, lo que están haciendo los argentinos con el trap, con el reggaetón, con la música urbana, me gusta un pelo más porque tienen esas guitarras. Y entonces me hice muy fan y por ahí le llegué. Después vi la sesión con Nati Peluso que dije, no joda, esto no puede ser posible, que es espectacular.
Este culo no es plástico.
Bombastic. Ajá. Esa, la Eva metiéndose en la melodía, rapeando. Es una maravilla. Después vino la de Residente, que se hizo como hiperviral.
A mí, ¿sabes que ganó ahí? Yo tenía mucho conflicto con
Residente.
No, Residente no lo soporto.
Pero es pro Balvin solo por odiar a Residente.
No, Balvin, ojo, me gusta Balvin. O sea, me parece que ha sacado unos buenos discos. Residente es que no puedo. O sea, nada. Ni me dicen, pero esta es la obra maestra de Residente. Digo, me tiro por la ventana. No quiero saber nada de Residente. Pero bueno, el punto es que, bueno, Residente es famoso.
Claro.
Y es exitoso y todo. Y salió la canción esta, La Tiradera, con J Balvin, que por cierto nunca escuché.
¿No la escuchaste?
No, pero ahí fue que conocí a Bizarrap. Entonces dije, ¿quién es este Bizarrap? Y me pasó también con Nati Peluso, que a mí Nati Peluso, cuando ella salió, yo no la entendía. O sea, claro. me pasó que era como, tú sabes, yo sentía que ella... Primero, cuando salió, yo la confundía con Rosalía a veces. Era como que, ya va, esta salió un video así que sí...
Hay una energía ahí medio similar.
Sí, y son como estas mujeres así como gruesas, ¿no? Piernonas, el culote, o sea,
¿te he visto tirándole like a la Mala Rodríguez?
La Mala Rodríguez es como la mamá de todas toda ellas.
Esa piernona,
claro,
divina.
Todas las piernonas han salido de la Mala. Ella las pare así como el alien
No, y les tienes que tocar los mulos para llenarse, cargarse de energía.
No, vale, la Mala Rodríguez no puedo hablar de la Mala Rodríguez.
Así, malo, ¿no?
Es la única mujer que me parece como la celebridad más atractiva del mundo.
¿Ah, sí?
Sí.
Esa es como la que te vuelve loca. Loco.
Loca, loca y loco.
Sí, lo que quieras.
Sí, claro, me parece una mujer, además, primero es tremenda rapera.
¿Sabes qué? Voy a quedar en mi casa pensando si Kylie Jenner es papá o mamá. Entonces,
pero
es mujer, pero es papá o es mamá.
Alguien escuchando la vaina del metro y que, pero Caitlyn Jenner es la mala Rodríguez. No entiendo.
¿Es la mamá de quién?
Pero bueno,
¿qué?
Mira, ya va.
Ajá, pero mala Rodríguez.
Que, mira qué me pasaba a mí con Nati Peluso. Ajá. Yo pensaba que Nati Peluso era como una versión. Tú sabes cuando consiguen este Bart que está en el techo, que lo tienen alimentado como con las cabezas de pescado. Bart Simpson.
No recuerdo ese capítulo.
Bueno, hay un episodio en el que es uno de estos de Halloween que trata de que Bart había tenido un gemelo, que era como un gemelo malvado. Y los bichos para decidieron manejarlo, lo encerraron en el ático y lo tenían cuidado así, le tiraban cabezas de pescado así. Y entonces Bart se entera y sale el bicho es como un monstruo. Pero es Bart. Entonces yo pensaba que Nati Peluso era algo así de Rosalía, como la tortuga ninja esa rara también, que no es claro. La tortuga ninja sino es otra tortuga ninja.
Sí, sí.
Es eso, o sea, yo decía, ah, esta es como además, yo no entendía, pues yo decía, pero Nati Peluso es española, pues la escuchaba hablar y cantar.
Es argentina.
Sí, pero Nati Peluso está viviendo en España porque me leí su Wikipedia. Okay. Para que todo el que esté diciendo, no, que estás hablando mal de Nati Peluso, yo he leído más de Nati Peluso que usted. Ajá. Y Nati Peluso, la familia de ella migró para acá, para España, donde estamos, a Madrid, de hecho, Barcelona. Y ella llegó aquí teniendo que sí, 8 años, algo así, lo podemos buscar ya.
Ok, ¿Y escuchaste otra más aparte de esa, de las Bizarrap Sessions?
No, pero fíjate que entonces Nati Peluso, sí, claro, la de Snow the Product, la mexicana, es una locura. Es una increíble, locura. Es la de Villano Antillano es una vaina perfecta. Me parece la canción más arrecha del mundo. O sea, de Lorraine Soleil. O sea, me pasa que estoy solo así.
Tengo la tetica no sé qué cosa. Esa parte es buenísima. No. Villano la partió. Y la última, creo que no puedo dejar de escucharla. La de Quevedo. ¿La has escuchado?
Esa no la escuché como por encima. No, porque me bajan el canal.
No, pero hacemos como hacen los de video real. Esto no es posible, no es posible, no es posible.
¿Qué es eso?
Todos los que reaccionan a video.
Ah, sí podemos reaccionar.
Hay un común coreano, pones como un pedacito. ¡Ay, qué cabrón! ¡Esto es demasiado poderoso! Yo nunca había escuchado nada igual. Todas las reacciones son así. Nunca son tranquilos y que, wow, qué buen beat. Claro, no vende, eso no vende. Ah. ¡Todo de cabrón! ¡Esto es demasiado! ¡Yo me puedo morir! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay.
Mira, ella llegó hace 18 años a España.
Rapidito, supo lo que pasaba ahí en Venezuela, ¿no? Y el bicho mezclando vaina. Y que no, ella no emigró.
Y ella tiene 27 años, tiene Nati Peluso. Ah, o sea,
se vino de 11.
Eso, era una niña. Entonces, claro, Nati Peluso realmente es como...
¿Qué 11? Menos.
Es como Messi.
9.
Oye, sí, malísimo con los números. Eso es la maldita cerveza esa Corona, que la puyan con vaina, que enferma.
A ponerle uno bruto.
Qué bueno el bicho, así que es vicioso y que estuvimos hablando de eso también. Pero, volviendo a Bizarrap, que me impresionó mucho también la manera en la cual él promociona sus temas. O sea, que con cada tema se lanza como una campaña de intriga nueva. O sea, es toda una fajazón la del chamo impresionante.
Y es un tipo que le gusta, lo que me he dado cuenta, que no escatima con detalles. ¿Sabes que a veces, si no le vas a... O sea, no vas a hacer un súper esfuerzo. Eso le pasa a muchas personas.
Tiene 23 años, Bizarrap.
Brother, pero es un genio. ¿Sabes que si tú no vas a hacer como algo importante, a veces prefieres ahorrarte el gasto energético, ¿no? Yo siento que este pana le mete demasiada gana a pequeños detalles. Por ejemplo, en la última sesión de Quevedo, hay un momento donde habla de la tira el pecho. Y en ese momentito del video se ve que el pecho está animado y hace como puk, puk. Ese detallito. Que sale Patricio en el video atrás. O sea, son pequeños detallitos. En la misma producción de la canción escuchas pequeños detallitos. Sacó para hacer promoción y se lo ha llevado de regalo a algunas personas, a los programas de televisión, un álbum donde las barajitas son las sesiones. Está rechísimo eso. Pero eso no está a la venta. Eso lo ha regalado en algunos programas de televisión.
Como un panini.
Como un panini de Bizarrap y las sesiones. Bien. ¿Te salió la...? ¿Qué pasó? Coño, se me...
Micrófono.
Quedó. No, claro.
Entonces la gente, no escucho.
Ah, no, ahí estoy.
No
ahí
escucho.
Estoy. Ahí estoy. Entonces, eso, coño, lo vacilo mucho.
50 vamos a escuchar millones de views tiene...
¿En cuánto tiempo, cabrón? El corillo la está dando muy duro. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se viene?
Sigue lo haciendo para que no baje.
¿Tú no has visto el video de reacción?
Capaz lo baja a Spotify.
¿Cómo? ¡Uy, la vio lejos! ¡Qué duro! ¡Mira cómo hace con la mano! ¡Qué cabrón! Mira cómo explota, mira cómo explota. Uy, 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 papá, que es... a ver cómo explota. ¡Ay, Dios mío, que esto está muy cabrón! Hay 200 tipos que hacen esto. Bueno, Ibai ya nos lo hace, pero claro, Ibai le pone emoción. Dice, ¡madre mía! ¡Madre mía!
Oye, me recuerda a alguien la voz de Quevedo. Voy a poner reaction.
Coño, Quevedo tiene una voz gruesa como la de Canserbero. No es la misma voz, pero esa voz, que es como... Hey, hey.
Oye, Canserbero.
Voz prodigiosa y lyricista de los mejores.
Yo estoy medio obsesionado con Canserbero y con el tiempo me voy obsesionando más. Porque, por ejemplo, el otro día lo hablaba... Que el, creo que el concierto más grande que él hizo afuera de Venezuela fue uno en México de que sí, de 500 personas, una vaina así. Y siempre pienso que es loco que Canserbero no pudo. Y lo escuchas también en sus canciones que sí, que de repente unos pedos y que, bueno, quédate ahí feliz con esos 100 likes que te dan tus amigos en MySpace. Que uno y que Canserbero hablando por 100 likes, que tiene... 8 millones, 20 millones, 50 millones en cualquier canción. Y él, pero es que él no, lo llegó a vivir.
Todos los raperos son fanáticos de él.
Exacto.
Entonces, él no llegó a vivir la fama que tiene.
No llegó a vivirla y me parece, me llama la atención cómo lo hubiese manejado. O sea, no lo digo ni en un sentido bueno ni malo, sino que me genera curiosidad cómo habría sido el Canserbero escribiendo canciones sabiendo que tiene 100 millones de reproducciones una canción. ¿Sabes? Que empieza ya... Eso, a colaborar con sí. Cualquiera de estos, con Bizarrap.
Eso sería interesante. Además que como siempre era como desde el muy under. Pero ya cuando no eres under, como que cómo te adaptas a ese cambio. Esa es la pregunta, esa es la duda que tienes, ¿no?
Sí, me hubiese gustado ver la música de él de la fama. Como cuando tú escuchas una canción de Otra Noche en Miami, de Bad Bunny. Que sí. Todo es eso y que ya... Estoy cansado de las orgías, te extraño, ya estoy cansado del Maserati sí, y de la conchita francesa pero y ya me vomito. Ya.
Un buen ejemplo entonces, puede ser Metallica, que Metallica antes era como súper trash y de repente pegan el disco negro y ahí sí es muy famoso y a partir de ahí ya cambia un poco el estilo.
Se pone más pop.
Un poco, claro, porque epa, el billetico, hermano. De hecho, en el momento de quiebre, ese disco, porque para mucha gente se vendieron, igual después siguen siendo fanáticos.
Siempre recuerdo un titular de The Onion sobre Metallica que era y que junta directiva de Metallica aprueba nuevo riff. Y son todos los ejecutivos así, como un bicho así pichando el riff. O sea, desde que Metallica sí. Es una mega corporación.
Pon ahí coreano, pon coreano, reaction coreano.
Coreano de Corea.
Creo que él se llama así. Ahí está, polo. Polo.
Chacho, sé que le estoy dando la reacción un poquito tarde. ¿Sabes? Que me pillaron en medio de un viaje.
Esta es una reacción de la reacción.
¿Quién es él?
Es un youtuber que hace reacciones y no sé qué otros videos.
Succession con Quevedo.
Se llama Coreano Loco Reacciona a Quevedo.
Estoy histórico, ¿eh?
Mira, ve.
Pero sí.
Está como engripado, está bajito. ¿Qué es eso? Para poner para adelante, para que Coreano reaccione. Ahí va, mira cómo reacciona.
¿Cómo te danza ahí? De las Islas Canarias. Hay mucho talento en Canarias, en verdad.
Está engripado, ¿viste? Porque.
No. Cabrón, está rompiendo el beat.
Ya, pero está muy tranquilo. Me dejó mal, ¿viste?
Me dejó malísimo. El coreano.
Ustedes saben, si han visto el coreano, que ese coreano se vuelve loco. ¿Cómo?
Así que todo el mundo que está escuchando esto, que es menos gente que la que escucha el coreano, vayan al video del coreano y. Unlike.
No, díganle. Estás como engripado.
Venimos de parte de Manuel Silva. Qué mal video, brother. No. Eso es lo que tienen que comentar, ¿ok?
No.
Venimos de parte de Manuel Silva, coreano. Comediante venezolano. Nah, huevona de malo.
Así bien venezolano. Nah, huevona. No hagan eso.
Qué impresionante. Eso siempre te genera mucho...
No, que tú dejes de tener un batallón de coños de madre que van a ir a hacer.
No, y que la gente entiende la joda de que tú no quieres, ¿me entiendes?
Y lo van a hacer.
Exacto. Y por eso, vayan. Al canal de Coreano Loco. El lucho fastidioso. No, pero hablando de J-Lo y Ben Affleck.
Hay un solo punto que a mí me generó como que, what, de verdad. Y todavía estoy dudando, pero sí al parecer. ¿Te digo cuál fue?
¿Cuál?
Se casan, uno queda de pinga, qué buena historia de amor. Después de que J-Lo y él fueron novios, tienen otras parejas, tienen no sé qué, y de repente vuelven y se casan.
Más, más
aquí cierto. Estoy, aquí estoy. Okay. Y, coño, lo que me pareció muy loco es que ella, según dicen algunos medios digitales, se cambió el apellido. Entonces ahora no es Jennifer López, es Jennifer Affleck.
Jennifer Affleck.
Es raro, ¿no?
Qué mala decisión. Mira, este...
Si es verdad...
Te digo algo. Yo siento que ellos hacen... No sé si tuviste el documental. Hablamos del documental de Jennifer López, ¿verdad?
No.
No.
O estoy loco y no recuerdo.
Pero wow, yo creo que sí hablamos del documental de Jennifer López. Pero bueno, si no, vamos a hablar de nuevo.
Hola.
Fíjate que me pareció interesante. Yo vi el documental de Jennifer López. Entonces, la gente en Twitter vi, los fans. Que Jennifer López dijo que ella quería hacer el show solo del Super Bowl. No con Shakira. Entonces los fans dicen, qué mentira, la están sacando de contexto. Jennifer López nunca dijo eso, qué bolas. Ven como quieren joder a otra mujer, ponerlas a pelear entre ellas. Y yo dije, coño, era tan convencido la vaina que tú ni lo pones. Dices, coño, seguramente sí la sacaron de contexto. Y uno sabe que te pueden sacar de contexto, en fin. Y veo el documental y sale Jennifer López así y se agarra como un arrecherón con algo y dice, ah, es que esa fue la peor decisión de esa gente, poner a dos personas. ¿Eso qué significa? ¿Que era para Shakira? ¿Que ella quería que fuese para Shakira? No. Claro. Está hablando de ella.
Claro.
Entonces sí está diciendo eso y sí está tirando mala vibra a la vaina.
Sí, está.
Y Jennifer López, el documental también es muy interesante porque ves...
¿Dónde está el documental?
Netflix. Se llama Half Time. El documental es ver lo demente que está en las celebridades de verdad. O sea,
lo muestran.
Claro, la inseguridad de ella es impresionante. Unas frases y que con esta oportunidad del Super Bowl finalmente van a escuchar mi voz. Y que, Eva, eres uno de los artistas más famosos de los últimos 20 años. ¿De qué coño estás hablando?
Qué loco que no.
O sea...
Es que no se ubican en
lo
que han logrado.
No, yo siento que llega un punto que eres tan famoso que ya nada te basta. Es como que ya no necesito que todo. El Oscar, el Nobel, presidente de Estados Unidos, del mundo.
Y no es suficiente.
Descubrir la vacuna. No es suficiente. Entonces se convierte como una gente que termina pareciendo como unos psicópatas. Sí, ¿entiendes?
Sí.
Entonces yo siento que Ben Affleck es igual. Esa es mi opinión.
Entonces tú sientes que los dos están...
Ellos en este momento están diciendo, a nosotros no nos valoran. Ven. A ti te tratan como una mierda.
¿Cómo ayer?
Mira cómo hablaron de tu Batman. Que decían que eras una basura. Todo el mundo. Ben Affleck, en serio, pero no había gente que le gustaba. No, a nadie. Todo el mundo habló mierda de ti.
Ayer, ¿cómo es posible que nos hayamos casado y el planeta no se confinó como en el COVID? A ver la boda por televisión todo.
No, y lo que pegamos fue un trending topic. J-Lo.
No, así son.
Así, yo siento que ellos son así, pero bueno, peor somos nosotros.
Pero esa es una inseguridad muy loca, porque sí entiendo la otra. La inseguridad que, por ejemplo, tiene Lady Gaga. ¿Tú has visto el documental de Lady Gaga? Que yo soy súper fan de Lady Gaga.
qué bueno, como volteaste el micrófono.
Que soy súper fan de Lady Gaga. Esa no la viste venir, pero Lady Gaga es de las que, eso, nervios de que, ¿será que va a salir bien? O sea, esa inseguridad de no creerse capaz a veces. Y eso es normal.
Es un
poco también de inseguridad natural. Hay como de la humildad de que no se siente tampoco una superestrella.
Gracias.
Los otros lo hacen desde la locura de la superestrella.
Gracias a eso lo logran también porque su inseguridad es tal que están cuidando siempre hasta el último detalle para que nunca yo vaya a salir mal. O sea, en fin. Ajá, con respecto a Lady Gaga, sirve perfecto para pasar a las payasitas ni fu ni fa, que primero hay que explicar. Las payasitas ni fu ni fa son unas payasas venezolanas legendarias.
Sí.
Eran famosas cuando nosotros éramos niños. O sea, no han sido las mismas payasas ni fu ni fa porque ya serían señoras de 70 y dele.
No, pero sí hay fundadoras todavía, activas.
No puede ser.
Sí, que si la de pelo rosado. De las originales.
De las originales.
Claro, porque después están otras que tienen que ser una peluca marrón y que esa no es ni fu ni fa. La ni fu ni fa de peluca marrón, ¿qué es eso?
Oye, sí. Qué feo. No, bueno, claro, porque son cinco payasas, ¿cierto?
Es que eran muy jóvenes. Recuerda eso también. Cuando la veíamos en Venevisión, que era un canal de televisión en Venezuela legendario también, eran muchachas muy jóvenes, veintipiquito de años, ¿sabes? 22, 24.
Capaz. Oye, fíjate que ahorita que ya yo pasé esa edad, qué loco tener 23 años y ser famoso así. Sí. En Latinoamérica, además, porque pegaban canciones en otros países y todo.
Pero esa fama es disfrutable.
No, porque no puedes, como que no te puedes lanzar una rumba así, la gente, ¡epa! Ni fu ni fa. No, o sea.
Nadie te va
a. Primero, o sea, nadie te va a reconocer, a no ser que vayas disfrazado.
Con la peluca,
de ni fu ni fa.
Claro, porque si tú eres Led, oh, señor Led, por favor, pase por aquí. Este almuerzo es cortesía de nosotros, señor Led. Nadie va a decir que.
A usted le gusta la milhoja, don Led.
Exacto.
Sí me gusta.
Entonces, nadie va a decir
esta ese. Estaba por la casa.
Oh, una ni fu ni fa. Por favor, pase, que estos tequeños van por la casa. Ki, 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 co, co, co. Son buenísimas. Eso no va a pasar.
Y lo que pasó con las payasas ni fu ni fa fue que tuitearon que.
Las originales.
Que Venevisión tenía un, ¿cómo se llama? Unas payasas en el programa En Sábado Sensacional. Ahí que eran unas payasas falsas. Entonces, ¿qué pasó?
Según las que están en Miami. Pero las que están acá seguro, o las que están en Venezuela, perdón, van a decir seguro, viste que siempre llevabas Venezuela en el corazón.
Sí.
Que digo acá. Van a decir, no, nosotros también, yo también fui fundadora. O sea, hay un tema legal que... ya resolverán. Aunque sí creo que las que están en Miami son las originales.
Ya va. Tú dices que... O sea, tú estás poniendo en duda que esas payasas son falsas.
No, no, no. Lo que quiero decir es que seguro una de las que están... Es que son
no, no, disculpa.
Son exmiembros.
Es que como hacen los abogados en un juicio. Disculpa. Usted está diciendo que las... Brother, ni fu ni fa de Miami son las falsas.
Escúchame. Yo quiero que hagan un juicio como el de Amber Heard con Johnny Depp de las ni fu ni fa. O sea, dime que no sea buenísimo, claro, y que pase ilustrado. ¡Pigo, pigo!
Y tienes un momento que están declarando, o sea, tienes a las 10 payasas ni fu ni fa paradas juntas y, tú dices, y el juez y que... ¡Qué payasada!
¡Claro! Mire. El abogado sería... Dígame usted, su señoría, si al decir kikiki, cococó, guru, 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 guagua, gua, no están incitando el odio, ¿ah?
Y que, ¿quién fue el creador de esa línea? Y que esa fue Miriam. Estábamos en ácidos, en Morrocoy.
¿Quién es Miriam? La rosada. Ajá.
La rosada verdadera, dice la roja, que es una histérica. Es la, ella es la... Mira, deberían sacar una serie que sean como las Tortugas Ninja, pero sean las ni fu ni fa. Y son las ni fu ni fa que durante la noche... básicamente le dan unas coñazas a unos malandros.
Y además, pero tienen vicios y problemas. O sea, muestran sus problemas amorosos.
Mira.
¿Tú sabes por qué se han hecho
no famosos? No hay payaso que no huela cigarro.
Pero tú sabes que las ni fu ni fa se han hecho famosas porque han sido las únicas payasas que nunca las han pillado niños fumando.
Eso es un ¿En serio?
No, ¿cómo va a ser posible? ¿Eres loco?
Pero me lo creí, o sea, no, fíjate que el
uno
tema...
siempre llegaba al final una fiesta donde en la época buena de Venezuela, que tú ibas a fiestas que había que si un Mickey que parecía Mickey, no un Mickey que parecía como los aquí de Sol en España.
No, bueno, yo fui de puras fiestas pobres que había máximo piñata. Nada de muñeco ni nada de eso.
O tortas o gelatina, dos no, así.
Tortas o gelatina... Y bueno, yo vi los juguetes de las piñatas, recuerdo que
venían para nada.
Que venía un tubito así, un pitillo.
Con puras pepitas de azúcar.
Una. Sí, con unas bolitas así, esas como para torta.
¿Qué?
No, que te llevas así y mordías y te partías los dientes. Y yo dije, no, bueno. Qué bueno ponerle puras piedras y poner una piñata súper maldita, que es la piñata de la vida, se llama. Wow. Te da una lección.
Qué bueno.
Mira, pero ya va, volviendo a las payasitas ni fu ni fa. Las payasitas ni fu ni fa tuitearon que, oye, que Venevisión tenía unas payasas ni fu ni fa falsas. Entonces, ¿qué pasa? Oye, que además, Sábado Sensacional, que a mí lo que más me impresionó fue como que, wow. Sábado Sensacional todavía existe, o sea, y hay un animador de Sábado Sensacional.
Hay dos.
¿Pero quién es?
Olvidé los nombres de estos chamos, dos panas. Hay una muchacha y dos chamos.
¿Son cuatro?
Son tres.
Bueno, siempre eran varios.
Hay uno apellido Silva.
¿Silva?
Silva, sí, okay. Por eso lo recuerdo.
Bueno.
El otro, los dos muchachos corte animador, hacen su trabajo bien. Sábado Sensacional.
Claro, pero muy joven.
Ayer el día de los niños llevaron un Transformer. Era un carro así, y el carro se transformaba en un Transformer, que es como de un circo mexicano que está allá en Venezuela.
¿Tú viste el, o sea, tú estabas viendo el Sábado Sensación?
No, yo no sé.
Dije, no, yo lo veo en Twitch.
Aquí se, por ahí, eso es lo que deberían hacer ahora.
Yo veo Sábado Sensación en Twitch. ¿No sabías? Lo pasas en Twitch. Esos son los datos que se suelta de repente gente y uno se queda en Sábado Sensación en Twitch. ¿Sí, en Twitch?
Streaming live todos los sábados.
Este
no lo vi y lo publicaron en redes. Me pareció llamativo eso porque ya hubo una época donde estaba tan mal todo en Venezuela, estaba todo tan
mi mamá está lavando los platos
ahorita. Pero estaría bello que pegue un grito y
fíjate que es interesante.
¡Estamos porque, grabando!
Porque la gente, no, pues la gente siempre escucha el podcast cuando lava los platos. Mi mamá es la única que lo puede hacer en vivo. Escuchar así, y, mientras lava los platos, está escuchando un podcast en vivo.
Es que capaz no está haciendo porque en su casa lo hace así.
Claro, es como Pavlov.
El perro de Pavlov dijo que, ay, estoy escuchando a mi nené. Y se fue a fregar de un y que...
Ajá. Wow, mira, el calor.
Sábado Sensacional. Sábado Sensacional tuvo una época, Led, que era así las promos y que ya al regreso, ¿sabes? Bailando todo. ¡Al regreso! Tendremos aquí muchísimas sorpresas para todos ustedes, familia venezolana. ¡Tendremos una nota de voz de J Balvin! No. Esas eran las vainas.
Y que dije, y Yuyito, la Argentina de las tetas gigantes.
Claro, pero eso era cuando Venezuela estaba...
Y los niños venezolanos, y que, ¿what?
Claro, pero eso está hablando de los 90. Yo te estoy hablando de la época más horrible de televisión venezolana hace 2 años.
Yo recuerdo un señor que iba como... Era esa gente que iba al programa Sábado Sensacional como cada 2 meses. Él llegaba con un truco y se llamaba como decir Emmanuel el ilusionista.
El maestro Tamao.
El maestro Tamao que enterró a la esposa, la pusieron como un ataúd acrílico para que se viera la señora. Una señora, vale acotar, como de 63 años, así vestida como una señora y todo, ni siquiera era que tenía un traje así como los magos, ¿no? Era una señora y que era la esposa del tipo.
Como una camisita blanca y aquí tenía como unos medallones ellos.
Y entonces la acuestan en el ataúd, ponen la tapa de acrílico y ahí mismo... Viene un tractor así con una carga de tierra demasiado grande y la tira así y se ve como vuelve mierda el ataúd de acrílico y la vieja
tragando enterrada, arena.
No tragando arena, queda enterrada como bajo una tonelada de tierra la vieja.
Empezaron a echar pala.
A echar pala.
Hasta el maestro Tamao empezó a echar pala.
No, que provoca si le levantala con la mente, coño, tu madre, la tierra, como Magneto.
A ver, se te va a morir la mujer.
Sí. ¿Te imaginas que fuese verdad? Quítense, hace así, maestro. Y levanta toda la tierra y sale la vieja así, desnuda, así, como con una aura dorada.
Y estoy seguro que Sarcos o Gilberto Correa se mantienen estáticos trabajando como, maravilloso lo que acabamos de ver, aunque si una vaina así.
Casi se muere la señora y en el próximo segmento.
Es que esos bichos son tan pro que no pierden el acting.
Servando Florentino. ¿Y cómo es que se llama el hermano?
Sandino.
La huevona. Sandino saca un show de streaming, vende un ticket. Que lo ve Servando para cagarse la risa. Y le paga el meet and greet. Mira,
coño, qué más malo que el coño.
Vale. Qué malo. Más bien estoy siendo noble con él. No, pero mira, hablando de... Teníamos... muy importante. Estuviste abriendo el show aquí en Noches en Madrid.
Sí.
Que por cierto, quedan 2 funciones el 20 y 21 de julio. Mira, Manuel borracho y pega...
Mucho calor, estamos a 40 grados.
Estamos a 40 grados. No, a 40 grados no creo. Debemos estar como a 37.
Vamos a ver.
A ver.
Aquí estamos en 38, algo así.
Wow, 39, sí.
¿Viste?
No, el calor es tan impresionante que yo estoy haciendo el podcast en franelilla. O sea, que es una cosa. Mira, para mí que me vean en franelilla es como estar muy. ¿Cómo se dice? Me siento.
Muy libre.
No, me siento como si te vieran con una batita.
Sí.
Algo así.
Te sientes expuesto.
Eso. Ese es el término.
Yo me pongo una franelilla y ustedes no se imaginan lo desagradable que soy. O sea, les hago un favor.
Pero es mucho pelo. ¿Por qué?
No sé. Estoy como gordo, más algo de vellosidad. Me veo como un portuguesote.
Algo de vellosidad. Que, por cierto, me ha llamado la atención todo este tema de... Bueno, de la calvicie. De hecho, estoy hablando de eso en el show. Porque bueno, sí, porque, bueno, a ti te ha pasado más.
Por ahora.
Exacto.
Cabeza de huevo.
No, pero claro.
Aquí las operaciones ya están. Hasta Cristiano Ronaldo tiene una clínica. 5,000 euritos, papá.
También vi el documental de la esposa de Cristiano Ronaldo. Lo vi con mi esposa y le costamos una bola.
Yo quiero verlo.
Saludos a Georgina. increíble ella. O sea, porque el documental es sobre que ella es famosa y es la esposa de Cristiano Ronaldo. Y así que, bueno, mañana me tengo que ir a probar 17 vestidos. Entonces va y se prueba 17 vestidos y al final el tipo que le atiende le dice, estos dos van por la casa, ¿sabes? Ay, no me digas eso, gracias y tal. Perfecto. De repente está, bueno, dice que sale Cristiano y que ella es muy simpática, amorosa. Me cae muy bien, me gusta. Sí. Corte. Entonces,
tres palabras.
No, claro.
Cristiano, y no me hace falta en la cama.
Cristiano, él tenía una pauta para esa gente, una hora y media, hágame todas las preguntas y ya. Entonces, pero hay un punto en el cual él dice que fundaron esta clínica de injerto de pelo, que no entiendo por qué, además, ¿de dónde viene? Él tiene injertos de pelo.
No, pero es un tipo bien acomodadito.
Ok.
Llaman metrosexual. Entonces, bueno, por ahí debe estar el tema de que si yo me llego a quedar calvo, me muero. Vamos a poner clínica que además... No. Y también que es un negocio... O sea, mira, la cantidad de gente que hace turismo de pelo, cabello, como lo quieran llamar, que eso es otro rollo.
A Turquía.
A Turquía es una locura. Aviones llenos saliendo a Madrid a Turquía de gente que regresa después con las vendas y con los puntos rojos de que se hicieron la cirugía. Entonces, coño... Si la gente hace eso, se va a Turquía porque nosotros no creamos, me imagino, dijeron ellos, una nueva opción aquí en Madrid.
Ajá, pero ¿por qué la gente que se implanta el pelo siempre tiene el pelo cortico? O sea, ese pelo no crece así como siempre lo tienen cortico. O sea, nunca he visto a alguien y que sí, me hice los implantes y tiene como una pelambrera así.
No, sí se lo pueden dejar crecer.
¿Sí?
Sí, sí.
Claro. ¿Y dónde sacan esos pelos?
Entiendo yo, porque no soy nada experto en el tema, no me he puesto todavía en el punto de que ya, Manuel, hay que salvarse. Que lo sacan de tu propio cuerpo. O sea, ponte aquí en la nuca, que tienes como unos pelos ahí, aquí, y ahí.
No, y confundir un informe y que le pongan puro vello púbico, así, todo el pelo así. Siempre joder. Le queda un pelito así como una bola gigante.
Pelo de culo que...
Verga, el pelo de culo es chimbo. Qué impresionante como cada zona del cuerpo tiene su pelo diseñado. Y a mí me impresiona mucho, porque de hecho me dio risa porque estaba así... viéndome, justamente en un hotel donde estuve en la gira, tenía un espejo de esos así de super aumento. Ajá. Y yo no tengo ese espejo en mi casa, entonces nunca
es
me veo un espejo.
Para afeitarse, sacarse pelos.
Y para las mujeres, para sacarse como puntos, sí, y vaina, maquillarse. Y de repente me veo así y me veo la entrada así gigante, ¿no? De la calva. Y en medio de toda la entrada, un solo pelo. Y dije, un valiente, vale, el bicho. Y dije, ¡no!
Will Smith.
No, exacto. Jordan. ¡No se rindan!
¡Vamos!
Un solo pelo. Y me sorprende también cuando el cuerpo... Siempre hablo de esto y a mí me parece esto curiosísimo. Y sé que a la gente no. Pero cuando me sale un pelo justo aquí. En esta parte de arriba de la oreja.
Uno solo.
Uno solo. Sale así, largo, así. En esta parte. Que uno dice, ¿para qué coño ese pelo ahí? Pero bueno, el cuerpo no es perfecto.
El cuerpo no hace sus vainas. Totalmente. Tú tienes la calva, que yo llamo Mickey Mouse, que es con las dos entradas que parecen unas orejitas aquí.
No, yo dije que soy como un Mao.
También.
Porque va hasta acá. Pero no siento. Bueno, me pasó también con... Yo me corto el pelo siempre en el mismo lugar, en Miami, ¿no? Y me lo corta siempre una colombiana que se llama Clara, que es un amor.
Amor.
Y me dice que... Entonces ella me dice que, mira, yo le digo, coño, quiero que me lo rebajes bastante por atrás y por los lados para que me dure un poquito más el corte, ¿sabes? Y ella me dice que... Es que si te lo corto así, ¿sabes? Te quedan como unos claros aquí. Y yo le digo, ¿cómo que como unos claros? Y me dice...
Pues tienes esa,
o sea, que te estás quedando calvo atrás. Entonces yo le digo, bueno. Entonces dime que me estoy quedando calvo. No estemos con metáforas.
Dime la verdad ya. Y aquí atrás también, ¿ya tienes pelones?
No, pero ya siento que es un pelito así como, ay, como una pelucita así.
Yo pensé que la tenías golpe. ¿Sabes que esa gente que tiene golpe?
No, yo tengo pelo.
Y no le nace el pelo, ¿sabes? Esa gente que es como cabeza de policía, que tiene como unas rajas acá atrás de guamazo que se ha llevado, y después en esas partes no les nace pelo.
Ah.
¿No has visto esas cabezas que tienen como unos huecos
por ahí? Claro, bueno, la esposa de Will Smith.
Pero no, chico, ya lo tiene la alopecia.
Bueno, es eso.
No, pero es por golpes.
Se le caen mechones de pelo y todas las mañanas ella se ve frente al espejo y dice, eres un monstruo.
Y viene Chris Rock a hacer,
y despierta Will Smith, que acaba de llegar a las 5 de la mañana a una pauta.
Y viene Chris Rock a hacer ese chiste, ¿eh?
No, me gustó lo que dijo Tom Segura, y que ¿por qué se meten con condiciones de la gente y tal? Y Tom Segura puso y que porque el comediante no tiene un informe médico de cada persona que está en la audiencia,
¿verdad? Claro, totalmente.
No, ¿sabes qué me ha pasado Ricky durante Gervais, el show? Ricky que es una Gervais cosa bien dijo, interesante.
Ricky Gervais dijo y que yo no me hubiese metido con su alopecia, me hubiese metido con su novio.
No, ¿sabes qué me ha pasado? Que de repente digo un chiste, que puede ser de repente uno de los chistes medio pesados, ¿no? Uh-huh. Negros, como lo quieras decir. Y veo que una pareja se para y se van. Y yo digo,
¿pasó en el show del otro
día? No, pero escucha. Digo, mierda, dije una vaina que hirió a esta gente, ¿sabes? Qué mierda, qué ladilla, ¿sabes? Porque uno nunca quiere realmente herir a nadie. Entonces dices una vaina que te parece cómica.
Tú quieres que se ríen.
Y la dices en el calor de momento. Y también hay crueldad, y la crueldad es un ejercicio que es sabroso de reírse de huevonadas, así que son crueles. A mí eso me encanta. Pero igual cuando ves que pasa esa reacción, dije, coño, qué chimbo. Y mientras estaba haciendo el show, pensaba, coño, qué chimbo realmente venir a un show y que venga un mamahuevo a decir una vaina que te haga sentir mal, ¿sabes? Al punto de irte y tal. Y de repente los veo regresar así con un trago, cagaba la risa a los dos, lo que viene yo a comprar un trago. Y todo era una historia que yo me había hecho ahí en el escenario.
Y mientras estabas haciendo el show.
Claro. Sí. Pero ajá, mira, que te presentaste aquí en Noches en Madrid. Que dije, oye, ¿cómo nos hemos dispersado? Que quedan entradas para el 20 y 21 de julio y este programa va a salir antes de esa fecha. Así que para que lo sepa la gente que está en Madrid. Manuel estuvo abriendo el show, que estuvimos además hablando aquí de ese tema. Eso por eso me encanta, porque este ha sido como el especial en España con Manuel Silva. 2 episodios. Exacto, del podcast, sí, y más sí. Nada. Y que tenías tiempísimo sin hacer stand-up. Toda te subiste a la tarima y fue espectacular. O sea, te fue increíble. Gracias. Los chistes geniales. O sea, gracias. La gente gozando una bola. Y nada, te lo comenté después de que salimos del show. Te mandé un mensaje luego. Te lo dije antes de grabar y te lo digo ahorita. En la grabación me encantó.
Coño, gracias. Y funcionó demasiado. Y es lo que decías al principio, que estábamos hablando, de cómo se te quitas el óxido cuando vuelves de nuevo a escribir.
Claro.
Que a veces siempre te pones excusas para no escribir. Pero no es porque no quieras. Es que tienes que hacer esto. Ok. Entonces, cuando tienes un momento libre, lo que llamamos un momento libre, dices, voy a ver una serie, una peli, en vez de sentarme a escribir. Y no terminas escribiendo. Como me obligué, porque sabía que tenía el show, no sabes lo que funcionó para volver a aprender la máquina, que además es algo que hemos hecho durante toda nuestra vida.
Claro.
En la época que teníamos el programa de televisión, escribimos durante 2 años y pico, todos los días. En los programas de radio, todos los días se escribía. Entonces, cuando pierdes esa rutina, la mano se pone floja.
Hey, también es una rutina, y yo lo debo decir, eso es como, vamos a decir, 3 años que fue lo que duró el programa Chata en TV y que duró las giras de stand-up y tal, que fue todo como al mismo tiempo. Yo que hacía este programa La Sopa, el tiempo que duró.
Después Chumel.
Yo no escribía para ese programa, pero bueno, lo grababa y estaba pendiente y estaba con los estrenos de los episodios y tuiteando y la vaina y la promoción y todo el pedo. Y yo recuerdo que hubo momentos en los que me sentía así como infeliz, porque era como que tampoco tenía tiempo nunca para disfrutar la vaina. Y de hecho recuerdo que cuando cancelaron todos los programas, hubo un momento, me sentí muy triste al inicio primero por el rush tan bueno que se veía viviendo.
Claro.
Segundo, por un tema tan sencillo humano como de trabajo y de dinero, que es lo más básico, de oye, ¿y en qué voy a trabajar? ¿Cuál es mi trabajo ahorita? Pero yo me quedé, que eso fue los últimos meses que estuve en Venezuela, simplemente tenía los shows y salía los fines de semana, tenía que hacer una presentación por ahí en Caracas y dos en el en Barquisimeto y uno en Maracaibo, lo que fuese. Y wow, fue como un momento de calma tan importante que yo siento que esos momentos hay que tenerlos para agarrar aire de nuevo.
Mira.
Y sentir otra vez ganas de verga. Ahorita quiero otra vez volver a prender la mecha full, volverme mierda 2 años y otra vez calmarse.
Es que hace falta, y sobre todo eso es muy exigente. Los guionistas, todos los que trabajan como guionistas, que hemos trabajado como guionistas, es demasiado exigente. Esa época de Chatén TV, yo venía de antes a hacer 2 programas de radio. Uno que era guionista en la mañana, un morning show, y tenía uno en la madrugada. Y eso fueron 6 años, escribiendo 2 programas. Y después hacía uno de esos con Chatén TV. Después escribía para de nuevo en la mañana también algunas cosas, más Chatén TV. Entonces yo tuve, no sé cuántos años, 8 años escribiendo todos los días de lunes a viernes. Estaba harto, claro que estaba harto. Había un claro. Montón de quieres estar allá y qué coño, por favor.
No, ahora, y te quema.
Ahora, eso es, verga, recordé algo que dejamos guindado. Esa técnica de cómo, que hay mucha gente que dice, te voy a dar los tips para que la creatividad conecte, para que empieces a escribir. ¿Te acuerdas que lo dejamos en el aire?
Sí.
Yo creo que al final, el único tip que puedo dar es arrancar. Y empieza a salir porquería, como cuando estás destapando un filtro. Te va a salir porquería, las primeras líneas no sirven, después las borras, pero sigue. Y después empiezas a encontrar el agua clara. No sé si te pasa también a ti. O sea, sí. Yo empiezo a escribir, empiezo, y digo, esta porquería. Y después, pero sigo, no me paro, sigo. Y cuando empieza a salir algo bueno, digo, ok, ya llegué a donde era. Y después revisas y capaz vuelves a quitar más cosas, pero es la única técnica que existe al final. Es darle, escribir.
No, uno sabe cuando salió algo bueno.
Tú lo sabes.
Es como, no sé, como ver una, como el bicho que está así con el tamiz y con el oro.
No, oye, todo el mundo lo sabe. Tú me echaste un cuento el otro día, creo que fue en México, en unos bares de comedia, que un comediante mexicano solo, ¿cómo era la vaina? Que estaba así escribiendo chistes.
No, que tenía la libretita y estaba como antes de subirse y hizo así como que anotó un chiste así como que le vino algo a la cabeza y lo anotó así y él mismo hizo como que... Y después se subió a la tarima y todos los chistes fueron una mierda. Y yo dije, ¿ves?
La actitud de
la mierda. Actitud, claro.
Cállate, ponte a hacer tu trabajo, que tú no sabes cómo te va a ir.
Pero fue más cómico el fracaso de él que el chiste que anotó.
Claro. El que vio el...
Mira, porque eso es otra cosa. Estar uno en tarima fracasando es horrible, pero ver a alguien fracasar puede ser tan cómico. O sea...
Yo maltripeo.
No, claro que maltripeas, no, pero hay un momento cuando la persona realmente está desesperada, ¿sabes? Por una risa.
Ah, bueno.
Y lo que hay es un silencio, así. Y mientras más, es como una arena movediza, mientras
no, yo
más
no puedo, yo me pongo
intento salir.
Yo me quiero montar y hacer ta 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 ta.
No, yo por eso no voy a micrófonos abiertos ni nada de eso. O sea, yo sufro mucho. No puedo.
Claro. Yo odio que la gente le vaya mal. A mí me gusta que le vaya bien.
Claro.
Claro, listo.
Pero qué loco que cuando ahorita... O sea, yo después fue que me enteré que los micrófonos abiertos eran que sí 5 minutos. Porque cuando nosotros arrancamos era todo el mundo 20 minutos. Que es una cosa tan absurda.
No, es una
locura. Decirle a alguien que nunca ha hecho stand-up y que, bueno, párate y echa chistes por 20 minutos. Pero no son chistes. Descuentos,
exacto.
Observaciones y qué verga. Y aquí, esto siempre lo he dicho, pero lo quiero repetir, pero lo acabo de recordar. Y sabes cuando el cerebro te suelta un veneno de esos. Mira, yo los cuentachistes, no puedo con ellos. O sea, porque ¿cómo tú te consideras comediante si tú no escribes tu chiste? Eso es como un pintor que no pinta sus pinturas, ¿sabes?
O sea, que un bicho que calca. No,
que calca, exacto. Agarra un cuadro de Picasso y le echa una calcada.
Claro, porque tienen, no defiendo, te entiendo tu punto, pero entiendo que hay que tener como un flow para poder echar chistes. No,
claro, chiste. Pero en una reunión con tu familia y tus tíos, no profesionalmente, tienes que escribir tu material.
Yo entiendo, pero es...
De verdad, o sea, y fíjate como los cuentachistes desaparecieron porque los chistes mejoraron, básicamente. Entonces ahorita si tú fueses cuentachistes, bueno, te tienes que decir que echa un monólogo de Chappelle.
Tienes que robar chistes de los stand-uperos.
Claro. Sí, o sí. Lo otro
que
lo sería...
Hace. Que hay gente que lo hace. Hay
sería bueno material. Hacer como una... Agarrar un libro de chistes también y hacer como una reinterpretación de los chistes, ¿sabes?
Ah, está bueno. Está bueno.
Eso podría ser. Eso buscamos unos chistes gallegos.
Para ver cómo los adaptamos, me gusta.
No, chistes, para ver, chistes sevillanos. Por cierto, quería...
Pero Sevilla no. Te tienes que contar, antes de irnos, tienes que contarme de Zurich, de Suiza. Siento que es un país...
Wow, esa ciudad sí me impresionó. Qué bueno que me lo menciones. Porque no quiero sonar prepotente, pero la verdad hay muchas ciudades que son brutales. Hay otras ciudades que son X. Y hay ciudades que simplemente te impactan, como por ejemplo Porto. Porto es una ciudad que tú la ves y dices, mierda, esta vaina es impresionante. O sea, donde está emplazada, los colores, todo, la comida. Seguramente hay gente que va y como todos son gustos, pero Zurich me pareció así como el primer mundo del primer mundo, sí. Algo así.
No, esa gente está en otro nivel.
El nivel de limpieza, el nivel de orden en todo, lo bello de la ciudad, que además fíjate que claro, ellos no los bombardearon. No, pero fíjate qué me pasó. Que vi en Twitter, desayunando en la mañana, y que Forlán, Diego Forlán, el futbolista uruguayo, tuitea y que de Montevideo para Zurich, y el video es como un video armadito, así que sabes que se lo armó un community, y está Forlán como que llegando al aeropuerto de Zurich, llegando para visitar el museo de la FIFA.
Él.
Es él, lo tuitea desde su cuenta.
Y tú fuiste también.
Claro, yo fui para ver si me encontraba Forlán, porque dije...
Ah, ¿tú no fuiste? ¿A ti te sabía culo
el museo? No me sabía culo, pero estaba como de segundo. O sea, la idea era hacer otro plan primero, que era subir esta montaña que tiene como un mirador, y luego ir al Museo de la FIFA o a otra cosa. Pero cuando veo eso digo, tengo que ir al Museo de la FIFA porque necesito sacarme una selfie con Forlán.
Claro, que para un uruguayo estar con Forlán es Dios.
Claro, Forlán es mi jugador de fútbol favorito de mi vida. O sea, un carajo que casi hacía goles y yo, ¿qué coño, Forlán? ¡Qué regalo! Y fui y no estaba Forlán en el Museo de la FIFA. El Museo de la FIFA está increíble. Vi la Copa Mundial Real. Y vi la Copa Mundial en vivo. Y primero, qué copa tan hermosa. O sea, es una belleza. Y la gente quedaba. Yo quedé así, como hipnotizada. O sea, te quedas y que mierda, la Copa Mundial.
Claro.
La de verdad. Porque tenían otras copas y que réplica de la primera copa. Tal que, por cierto, vi, si no me equivoco, la copa, la primera, la de 1930, en el Centenario.
Ok.
En el Museo del Centenario. Que además había unas historias sobre los jugadores negros escritas con un racismo, pero sin ellos darse cuenta. O sea, no lo puedo ni contar para que no me bajen el canal.
Como en buena onda.
En buena onda, pero muy fuerte.
Muy racista, claro.
Claro. Entonces, y el Museo de la FIFA en Zurich es una belleza, es espectacular. Me encantó, primero, todo lo que tienen, porque tienen cosas increíbles. Tienen una exposición así como que con todos los mundiales. Y de cada mundial tienen algo ahí que sí... Mundial el del 98, no sé cuál fue el que ganó Zidane. Tienen ahí que la camisa que usó Zidane en la semifinal. Los guantes que usó Buffon cuando paró el final para ganar no sé qué vaina.
Vi las historias que grabaste como un paneo de todas las camisas de todas las selecciones que están federadas en la FIFA. ¿No te da la sensación de que hay más amarillas que de todo? Pues locura.
Oye, no noté eso, pero me pareció impresionante. Yo vi amarillo, lo tenían amarillo, en orden amarillo. Cromático, así, una cosa espectacular. Y algo que me gustó mucho es que tenían toda una parte dedicada a los videojuegos, a toda la presencia como digital del fútbol. Eso me pareció brutal. O sea, y nada, la ciudad es espectacular. A todo el que pueda ir, vaya, porque es una locura. El show estuvo bestial. Y bueno, y ya.
Y se acabó Orgullo Nacional ahí, ¿no?
Se acabó Orgullo Nacional. Ay, justamente, qué bueno que me lo mencionas, coño. Gracias, Manuel, de verdad.
O sea, viene el lanzamiento.
Eres el mejor invitado de la historia. y tienes también...
Viene el lanzamiento en YouTube de...
Nuevo lanzamiento de Noches en Miami, ¿no? Con tu nuevo stand-up comedy. Y yo, ¿verdad? Sí, justamente, menciono eso rápidamente para la gente que está escuchando. Empieza Noches en Miami el 5 de agosto. Consiguen las entradas en ledvarela.com. Termina Noches en Madrid 20 y 21 de julio. Entradas en ledvarela.com y ya está, como está terminada la gira de Orgullo Nacional, ya puedo anunciar que esta semana o a más tardar la que viene estaré subiendo el especial Orgullo Nacional a YouTube que se grabó en el Teatro Ópera en Buenos Aires y que estoy muy contento de cómo quedó a nivel audiovisual. Ya lo vi, ya está en los detalles finales, en que sí, qué tipografía para los créditos, así, o sea, ya está listo. Quedó espectacular. O sea, fue
Puedes ponerme los créditos. De... Así como entre las vainas que Manuel Silva, Kikikiko, Coco, Buru, 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 Buru,
y toda la letra de la Lifonifa.
Toda la letra completa en los créditos.
Pero bueno, eso es todo. Manuel, un millón de gracias por venir. Me encantó verte. Gracias a toda la gente también que estuvo aquí yendo a los shows en Madrid. Y gracias a la gente de La Sordera que trabajó del carajo la gira. Y gracias a todos los comediantes que conocí aquí en España. Comediantes españoles, comediantes venezolanos, Eduardo, increíble, Manuel, Lamín, Silvia, las dos Silvias, Danny Boy, Alberto, Galder, Carmen, ¿quién más? Seguramente estoy olvidando a alguien, pero bueno, si es así, lo lamento muchísimo. Pero gracias a todos, increíbles, y nada, nos vemos en unos días, ya... El podcast va a volver a su normalidad. Yo siempre prometo esto y ustedes dicen, eso es mentira, no me importa.
Esta huevona, se acabó.
Se acabó esta etapa con Manuel. De hecho, mi intención era que grabáramos más programas tú y yo. Claro, o sea,
no pudimos por un...
Por la vida, por la vida. Pero bueno, nada, se les quiere mucho y nos vemos en unos días. Bye.